Son las 7 y 9 minutos de la tarde de este lunes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores, y bienvenidos a La Brújula en Clave Sur. Bueno, la semana pasada el presidente andaluz pidió en estos mismos micrófonos una mesa bilateral de negociación con el gobierno de Pedro Sánchez. Ustedes, buenos oyentes de Onda Cero, lo recordarán. Y la pidió en las mismas condiciones en las que Cataluña tiene ya la suya, que ya han visto también y ya han conocido también. 7 ministros, asesoramientos técnicos varios, banda de cornetas y demás fanfarrias folclóricas. O sea, mismas condiciones, solo que evidentemente sin pedir ni amenazar con la independencia de Andalucía. Bueno, pues a algunos eso les ha parecido una extravagancia, una propuesta peregrina, llevados por la idea de que ni Andalucía tiene la misma situación que Cataluña, ni las mesas están para crear nuevos problemas, sino para arreglar los que ya hay. Y es lógico. El asunto es que el problema, claro está, lo circunscriben siempre y únicamente a Cataluña. A estas alturas yo no les voy a descubrir el truco del almendruco catalán, ese del agravio histórico permanente con el que siempre han estado al plato y a las tajadas, y con el que han tenido y con el que han venido echando de la mesa a cualquiera que se ha arrimado a comer un poco las migajas que se hayan podido escapar. Pero el asunto es ese, que a nadie nos pilla por sorpresa ni nos escandaliza la negociación permanentemente privilegiada con la Generalitat. Con la Generalitat, con los empresarios catalanes y con la burguesía barcelonesa, que por eso se permiten, por ejemplo, el lujo de rechazar ahora los 1.700 millones de la ampliación del aeropuerto, porque el objetivo final, como todos ustedes comprenderán, es conseguirlo todo. Conseguir los 1.700 millones, conseguir aparte la ampliación del Prat y mantener vivo, además, ese agravio de que todo eso les va a resultar insuficiente. Fíjense si es así, que si del rechazo del Prat pues sabemos algo, que no lo quieren de momento, de lo que no sabemos absolutamente nada es de que el aeropuerto de Girona es el tercero en los planes de AENA para invertir en los próximos años tras Madrid y Barcelona, con la de aeropuertos que hay, pues el de Girona, 470 millones, con su conexión con AVE, por supuesto, y toda la pesca. Por eso Juanma Moreno hace muy bien en pedir esa mesa de negociación bilateral. Porque pese a lo que muchos intentan hacernos creer ahora con eso de que algo habrá que hacer con el irresoluble problema catalán, pues ni ha sido la política, ni ha sido la ley, ni por supuesto ha sido la igualdad, sino que ha sido la política de concesiones, de beneficios personalizados y de privilegios, la que nos ha traído hasta aquí. Lo que por supuesto incluye estos indultos de última hora a quienes han quebrantado la ley. Por eso hace bien, como digo, Juanma Moreno en apuntar a los andaluces a una mesa de negociación bilateral, a ver si de paso nos cae una conexión entre el aeropuerto de Girona por AVE con el de Granada, y hace bien también en mantener una reunión mañana mismo con el presidente valenciano, fíjense las cosas, para modificar el sistema de financiación en este país. Andalucía lleva 20 años sin estar en la media de la financiación en España y junto con Valencia y con Murcia está entre las tres últimas comunidades que menos dinero reciben. O sea que si Pedro Sánchez, para atraerse a los independentistas, se jacta de pregonar últimamente que quiere volver a hacer de Cataluña el motor económico y de progreso de este país, pues hágase. Hágase. Pero solo con una condición: que no sea a costa de ningún otro español, como por ejemplo puede ser un andaluz. Por eso mañana se celebra aquí en San Telmo una reunión histórica por inédita. Un presidente andaluz del PP, Juanma Moreno, y un presidente valenciano socialista, Ximo Puig, mantienen un encuentro para exigir que se cambie el modelo de financiación de las comunidades, que lleva 7 años sin sufrir ningún cambio. El modelo de financiación es el que paga hospitales, como está ocurriendo ahora, el que paga la educación, los funcionarios, los servicios ciudadanos de todo tipo. Y si no los paga, como ocurre muchas veces, pues se genera deuda, que es lo que pasa con comunidades infrafinanciadas, como es el caso de Andalucía. Ahora, por fin, comunidades de distinto signo político se han impuesto un mismo objetivo, que es el de igualar a los españoles con los fondos que se reciben. Bueno, no se crean ustedes, porque el gobierno español se resiste. Se resiste y alega que es un problema complejo y fía su solución no ahora, no en las negociaciones próximas, sino que la fía de aquí a varios años. Lo ha dicho y lo sigue diciendo la vicepresidenta Nadia Calviño, que esta tarde, por cierto, tiene una reunión en Sevilla, la acaba de tener, con el presidente Moreno, pero que lejos de comprometerse a enunciado de manera superficial los asuntos que se iban a discutir y que de hecho se han discutido.
Hoy voy a tener una reunión justamente con el presidente de la Junta de Andalucía en la que le voy a invitar a que identifique dentro del conjunto de proyectos que se han presentado por parte de las empresas y por parte del Gobierno de Andalucía, que identifique cuáles son los que, a su modo de ver, son los prioritarios y tienen que ser los motores de la participación de esta importante comunidad autónoma en el plan de recuperación.
Pues ya lo oyen, de momento estamos ya en la etapa de identificación de los motores que van a recibir las inversiones. Bueno, de llegar a un acuerdo, nada de nada. Pero Andalucía espera ese cambio en el modelo de financiación porque es sustancial y pese a las presiones que se supone está recibiendo el presidente Puig, aunque ya no es el único socialista que lo pide, la Junta ha alabado, fíjense, su papel de la reunión que va a mantener mañana.
Y el señor Ximo Puig, que creo que nadie duda que no es de Ciudadanos, que no es del Partido Popular, por supuesto, pues lo que viene es sencillamente a hacer un frente común con el gobierno andaluz a la hora de reclamar esta financiación. Y me parece que, y permítame lo decir así, creo que el señor Ximo Puig es un valiente, es un presidente de una comunidad autónoma, en este caso del Partido Socialista, pero es un valiente, es capaz de reclamarle a Sánchez y a Montero esa financiación justa.
Pues ya lo oyen, un adversario dice de Ximo Puig que es un valiente. Bueno, será este, el de la financiación, uno de los temas que abordaremos de inmediato, como también el del dinero que se ha dispuesto o no para la recuperación en el incendio de Sierra Bermeja. En unos minutos, por cierto, hablaremos con el alcalde de Estepona, porque la noticia del día también está en la erupción del volcán en la isla de La Palma, que nos ha puesto sobre la pista de que el gobierno español afrontará las pérdidas que ocasione y veremos si eso va o no va por barrios. Desde luego, no falta la solidaridad de todo el país y especialmente del Ejército, desde sus bases aquí en Andalucía. Esta tarde partía el contingente de la Unidad Militar de Emergencias acuartelada en Morón de la Frontera, como explica el delegado del Gobierno.
Mi deseo de que tengan suerte a este destacamento que parte de Andalucía, que siempre están dispuestos para de forma inmediata acudir a cualquiera de las emergencias sobre las que se le ponga en aviso, y así ocurrió, por ejemplo, en el caso reciente de Sierra Bermeja en la vecina provincia de Málaga.
Son las 7 y 17 minutos de la tarde. Comenzamos el análisis de hoy con el profesor Juan Carlos Blanco y el director de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Y en unos instantes hablamos también con José María García Urbano.
Manuel Prieto, en Clave Sur.
Francisco Morón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan Carlos Blanco, muy buenas tardes.
Un saludo muy cordial.
Bueno, es la primera vez que llegas al estudio y dices, aparte de hacer ruido, que es inevitable ya en ti, dices eso de qué buena temperatura hace. Cuando tienes frío, bueno, tienes calor.
Yo creía que en este estudio habíamos anticipado el escenario de cambio climático pasado verano, cuando alcanzamos temperaturas ardorosas, y hoy que estamos aquí, como en esta pequeña Suiza, yo quería subrayártelo y valorarlo.
Hombre,
en
por favor, medida. Pues valorado.
El aire acondicionado se arregló a tiempo. Cuando llegó septiembre.
Que por fin arreglaste el aire.
Oye, que aparte de oyentes que no tienen nada que ver con nosotros, nos escucha el personal de esta casa y va a pensar que es que tenemos una gracia con vosotros en vez de con ellos, que también han sufrido el mismo calor. Al lío. Habéis escuchado a la vicepresidenta Nadia Calviño, ministra también de Asuntos Económicos, que dice esto de que la reunión que se mantenía hoy, las que se van a tener en los próximos días, porque la ministra Montero también va a comparecer en el Congreso el miércoles, pues dice que vamos a identificar los proyectos prioritarios, los que tienen que ser motores de la inversión, y eso suena a restricción. Eso suena a ir limpiando la lista
Bueno, eso es normal, ¿no? Vamos, pero una mera cuestión matemática, porque como es lógico, todas las administraciones receptoras de fondos se han preparado concienzudamente para presentar todo tipo de proyectos de toda naturaleza, a sabiendas de que no todos se los van a conceder. A partir de ahí, el trabajo de los técnicos será crucial y luego a partir de ahí también...
¿Y tú crees que la ministra ha ido comunidad a comunidad diciendo, a ver, qué te parece a ti?
Sí, los técnicos... No, ella no, pero los técnicos de luego. Y luego ella, con los diferentes consejeros, naturalmente tiene que decidir, porque para eso está un gobierno, para tomar decisiones y para priorizar cuáles son aquellas políticas, en este caso, aquellas inversiones que se estima que son prioritarias, que puedan ser de Estado, que no estima, solamente de alguno de ellos.
Que las estima el gobierno central, ¿no? Porque recordemos que el proceso por el que se va a designar o se va a decidir qué proyectos se aceptan ha quedado un poco oscuro. Claro, de hecho, es que, en el Parlamento se le dio toda la mano ancha posible al gobierno para que decida alegremente y bajo ningún criterio establecido previamente los proyectos en los que se va a destinar el dinero de los fondos europeos. Yo creo que lamentablemente en España eso se ha hecho mal desde el principio, se ha sido muy oscuro, no se ha establecido unos criterios para que cada comunidad autónoma sepa exactamente qué presentar, qué tipo de proyecto tiene que presentar o qué tipo de proyecto tiene más posibilidad de que se aprueben. Y eso es un déficit. Incluso Europa ha llamado la atención en varias ocasiones al gobierno de España, porque es cierto que ha habido, yo creo que hay un proceso demasiado oscuro, sinceramente, cuando España lo que necesitaba era tener claro qué es lo que hay que hacer, qué es lo que, dónde se va a destinar el dinero y realmente cuáles son las actividades que hay que impulsar para reactivar la economía en España, ¿no? Y Andalucía es muy importante. De hecho, somos el único país que después de una pandemia como hemos sufrido no tenemos un plan nacional de turismo. O sea, es lamentable y es triste que con más de un 16, un 17% del PIB que sea el turismo, el gobierno central no ha sido capaz de poner en marcha un plan de turismo.
El asunto es este, Juan Carlos. El asunto es que no se sabe muy bien dónde se van a
destinar. Es que ni los propios empresarios
estos
lo saben.
140.000 millones, se han presentado, presentado propuestas.
No será porque nos ha contado mucho. Bueno, y primero no son 140.000, son 70.000. Lo digo porque incluso en eso es importante que lo
financiemos.
Son 70.000 y luego en el caso de que esos 70.000, después de, no sé si un periodo de 3-4 años, se logra ejecutar en un alto grado, cada gobierno, y en este caso en el español, tiene el derecho a solicitar también un préstamo por esos otros 70.000. Y ahora, de esos 70.000, bueno, sí que hay una cierta dirección estratégica y yo sí entiendo que el gobierno de España tiene que tomar decisiones por el conjunto, por el bien del conjunto de los intereses generales
del
Estado.
¿Pero no te suena que algunas pudieran estar ya
bueno,
tomadas?
Bueno, pero ahí entramos decisiones. En el terreno de la lucubración y yo eso en concreto lo desconozco. Podemos hablar con más precisión en un momento dado y yo creo que eso ahí sí que tiene un nivel de discusión mayor, si la negociación bilateral en este caso entre el gobierno de España y el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña puede o no despertar recelos en el resto de comunidades. A mi juicio sí, pero ya sobre un reparto de fondos entre comunidades, que pueda haber agravios entre unas y otras o que en otro ámbito también de discusión haya proyectos que nos gusten más o menos, pues claro que podemos discutir sobre eso, pero creo que sí se están estableciendo directrices generales que defienden los intereses del Estado y eso lo más natural. Es que en eso consiste también el Estado central.
Directrices generales te refieres a que se saben exactamente.
Vienen también de la Unión Europea, ¿eh? Es decir, está muy tasado, ¿eh?
Sí, bueno, las áreas y las temáticas.
Claro, el 20% de medio ambiente, 32 o 37, no recuerdo bien, sobre transformación digital. Es decir, los retos están ahí, son asumidos por los gobiernos de la Unión Europea, pero que vienen directrices marcadas directamente por Bruselas. No creamos tampoco que hay un marco discrecional donde de pronto llega el dinero para todo y decidimos cada uno de su pero capa un sello qué vamos a hacer. Esto no es un supermercado.
¿Por qué no podemos hacer? ¿Por qué no?
Ah, porque esto no es una asamblea participativa, sino un gobierno que toma decisiones en función de los intereses generales y de la planificación estratégica.
Tú dices, eso no va a ser un
marco. El marco está absolutamente tasado.
Tú dices, eso no va a ser un marco discrecional. Tú me das el marco y yo te doy la discrecionalidad. Como siempre, Juan Carlos.
Ah, bueno, pero eso ya es una decisión. Claro, pero eso es una locubración tuya. ¿En qué la basas exactamente?
Hombre, en que cada vez que hay una propuesta, un sistema por el que se puede hacer un reparto, el que reparte, pues tú,
¿por qué? Pero ¿en qué lo basas? Digo, porque eso es una locubración.
Hombre, igual que tú.
Hay una diferencia. Yo lo que estoy
describiendo. Un marco discrecional.
Yo describo. Las directrices de la Unión Europea.
No, las directrices sido, son muy generales.
Generales.
Son tan generales.
La Unión Europea es general.
Claro, son generales las directrices.
Pero ¿por qué no van a ser discrecionales su aplicación?
Incluso te pueden paralizar las ayudas en el caso de que
claro
primero
que sí.
No cumplan, te veten y segundo.
Hombre, precisamente discrecional en Europa.
Incluso te pueden hasta paralizar porque tienes un sistema judicial intervenido políticamente.
Preguntarle a los consejeros por los proyectos, por ejemplo, lo tasados que están y las dificultades en el procedimiento.
Pero, Juan Carlos, pregúntale a los consejeros de cualquier comunidad autónoma, da igual el color, si tiene claro qué tipo de proyectos se van a aprobar y qué tipo de proyectos tienen más garantía de que se aprueben de cara a la ayuda a los fondos europeos. No tienen ni idea de qué proyecto presentar. Sinceramente. Bueno,
no han presentado proyectos ninguna comunidad. Sí, la comunidad autónoma andaluza no ha presentado todo tipo de proyectos. Además,
pero que no saben por dónde. No, de verdad, que no se sabe. De hecho, en el Congreso de los Diputados se aprobó de tal manera que se le daba vía libre al gobierno de establecer el sistema.
Sí,
de
pero reparto.
Yo le preguntaba a
representantes. Esto no es Netflix, que uno no va eligiendo canales. Esto tiene una planificación estratégica que viene de la Unión Europea, que somos todos, y que luego en cada estado de la Unión se decide también la planificación estratégica, cómo se desarrolla.
Le voy a pedir al realizador del programa, Nacho García Rojas, que coja los cortes de Juan Carlos Blanco de esta tarde, que los repetiremos en apenas 3 o 4 meses.
Ah, muy bien.
¿Te parece?
Pero también te pediría, por favor, que cogieras los comentarios tribuneros del director del programa, porque necesitaría también que hubiera mayor precisión en su conducción anuncia que va a coger mis cortes.
Sí, sí, pero luego los compararemos y ya veremos a ver quién es más tribunero o no. En cualquier caso, la ministra, la vicepresidenta Calviño, ha venido a desactivar la reunión de mañana por este frente común entre Juanma Moreno y un socialista como Ximo Puig. ¿Os ha sonado de alguna manera eso o no?
Yo ahí sí creo que en este caso el presidente de la Junta de Andalucía juega a favor de corriente y lo hace muy bien, porque aquí hay una reivindicación del déficit de la financiación autonómica, que también es similar al de otras comunidades autónomas, y que además él ya apoyó cuando estaba en la oposición, y que lo que hace ahora es refrendarlo y recordar que en este momento no se puede olvidar el gobierno de España también de esa deuda, de ese déficit en la financiación autonómica, que en este caso nos perjudica mucho a Andalucía, como a otras comunidades, como en este caso Valencia. Y hace muy bien el presidente de la Junta de Andalucía en reclamarlo, en ponerlo en escena y en este caso también en visibilizar cuando en paralelo estamos viendo cómo se entablan negociaciones entre, como digo, el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el que se está hablando de financiación. Y cuando tú escuchas hablar de una financiación estratégica como el PRAT, naturalmente desde otras comunidades, como por ejemplo Andalucía, se tiene que reclamar que también haya inversiones estratégicas en nuestra tierra, en nuestra comunidad. A mí me parece muy lógico y muy acertado, y creo que el gobierno poco puede hacer para contrarrestar también esta especie de frente de comunidades de todo tipo que reclaman algo que es justo.
Pero Paco, Ximo Puig está ahí, efectivamente no le debe sentar muy bien.
Es una cuestión, el déficit, o sea, la financiación autonómica es deficitaria, es injusta, no atiende realmente a las necesidades ni a las características de cada una de las comunidades autónomas, y eso es crear un déficit que al final es histórico. Y es que tenemos un sistema de financiación que nos ha renovado, que nos ha actualizado, y eso es muy importante, eso es muy grave para las comunidades autónomas que se ven afectadas. En 2018
pero ya el gobierno se resiste a modificarlo, porque la propia Nadia,
bueno, todos Nadia los gobiernos, ¿eh? Recordemos que esto está prorrogado desde la época de Montoro, o sea que tenemos un problema real, que no da igual el color del gobierno. Es cierto que ningún gobierno en estos últimos años ha sido capaz de llegar a un acuerdo para renovar ese sistema de financiación. ¿Qué pasa? Que Cataluña, ante todo eso, pues se beneficia, se juega con esa mesa bilateral que se ha puesto en marcha, que fue una mesa que en realidad es un elemento que se crea porque Pedro Sánchez necesita el apoyo de los independentistas, y se crea esa mesa para sentarse. Pero en realidad, en el Estatuto de España, de Andalucía, igual que el catalán, porque eso está copiado del Estatuto de
Cataluña,
copiado, existe una comisión bilateral. Exacto. Que Andalucía tiene, no mesa. O sea, aquí lo que pasa es que estamos jugando con las palabras y estamos confundiendo a la gente. Andalucía, al igual que Cataluña, tiene derecho a una comisión bilateral para tratar aquellas cuestiones que considera que son importantes para ambas, para tanto el gobierno central como para la comunidad autónoma. Y eso lo puede pedir tranquilamente el gobierno andaluz, y si quiere Juanma Moreno como presidente de la Junta puede asistir, pues o no, los técnicos.
Hay quien lo ha criticado.
Bueno, ha criticado lo de la mesa, que ahí es donde está la trampa y donde se está jugando. El concepto mesa es otra cuestión que Pedro Sánchez pone en marcha para tener un acercamiento más directo con el presidente catalán y con los independentistas, porque necesita el apoyo en el Congreso de los Diputados. Bueno, pero eso es diferente.
Lo pedía aquí el presidente Juanma Moreno y lo pedía así.
España y los españoles tenemos que ser iguales en derechos y oportunidades. Si hay una mesa bilateral con Cataluña, Andalucía quiere una mesa bilateral. Y probablemente a lo mejor el resto de comunidades la pida, pero yo no quiero que haya una mesa donde se negocien privilegios para un territorio de España en detrimento de otros territorios de España.
El argumento es correcto, correctísimo, pero que es verdad, es razonable que no, que nadie pueda aceptar que haya un trato favorable a una comunidad autónoma frente a otras. Por supuesto, eso, a grosso modo, es muy razonable. Pero es cierto que Andalucía tiene derecho a su comisión bilateral, porque está recogido el estatuto como tal. Luego te digo, Manolo, el concepto mesa bilateral es diferente. Y por supuesto es criticable y no es, debe de ser aceptado que haya un trato de favor hacia unas comunidades autónomas frente a otras. Eso es otro debate. Pero es verdad que el tema de financiación autonómica, desde 2018 en Andalucía hubo un acuerdo en el Parlamento, refrendado por todos los grupos parlamentarios, menos Ciudadanos, que se abstuvo, en el que se apostaba y se decía que iba a haber un frente común por parte de todas las fuerzas políticas para defender los intereses y los derechos de Andalucía. Y eso es lo que está haciendo Juanma Moreno, me parece que lo está haciendo muy bien.
Pero Blanco, tú no lo sé, pero... Tú, no,
otra vez te va a grabar.
Tú desconfías, te estoy grabando, ¿eh? Te estoy, toda no, la tarde está siendo grabado.
Pero se acabó de decir antes que estoy de acuerdo.
Tú no desconfías del... Con Paco, conmigo y, estás en absoluto no, desacuerdo permanentemente.
Estoy
y me llamas que, tribunero
que
y
en estas este cosas. Caso,
hombre, no, tú mismo.
Después de tu amenaza de cortes de grabación,
tú mismo.
Que me recordará
José María García, a José María García.
A lo que vamos. A lo que vamos. Saca el corte. Blanco, luego sacaremos el corte. ¿Tú no temes a unas palabras como la del el presidente Pedro Sánchez cuando dice queremos volver a hacer de Cataluña el motor económico y de progreso de este país? ¿Eso no te huele a chamusquina, a que la mesa bilateral puede tener gato encerrado, como siempre?
A todas
Por ejemplo,
las...
hemos sabido 470 no, millones para no, el aeropuerto de Girona.
Claro, si me apuras, Manolo, creo que el gato es que no está ni encerrado. O sea, es que no es que huele a chamusquina. Huele a incendio de considerables dimensiones, porque esa es una realidad que está ahí, que es objetiva. Es decir, cuando surge el momento en el que se toman las decisiones de la gran inversión estratégica de los hubs de transportes de Barajas y del Prat, bueno, es que eso apenas hubo una cierta discusión pública antes. Oye, nadie habló de otros sitios y la industria del turismo, por ejemplo, es importantísima también aquí en Andalucía. A mí me encantaría que se hablara de un hub en Málaga. Por poner un ejemplo,
por
¿no?
Ejemplo.
Es decir, bueno, claro, es que cuando tú tienes una reunión
Girona
de Pedro
va a tener
Sánchez,
el AVE ya conectado claro, al aeropuerto,
claro, es que tú tienes una agenda, una reunión en agenda del presidente Sánchez con Pere Aragonés que dura más de 2 horas y donde presumiblemente ni se ha hablado de la tal agenda del reencuentro ni tampoco de la autodeterminación. Oiga, a ver, si van a estar hablando de negociaciones donde al final hay una contraprestación en los presupuestos generales del Estado que sí puede suponer un agravio con respecto a otras comunidades. ¿Cómo no va a tener un cierto resquemor el resto de comunidades con una negociación, no porque sea bilateral, sino porque es una negociación que tiene muy poca luz y menos taquígrafos?
Pues ahí tenemos ya algún ejemplo, los planes futuros de los próximos años de AENA iban 1.700 para el aeropuerto del Prat, 1.600 para el aeropuerto de Barajas, y los siguientes en inversión iba a ser Girona-Reus con 470 millones. Bueno, va a ser, eso no me cabe la menor duda.
Sí, pues yo me imagino que seguramente pueda tener alguna explicación con eso de que son aeropuertos todo lo que tú quieras.
Por
Pero
supuesto.
Ahí hay una realidad.
Esto se llama marco no discrecional.
Exacto.
Eso es.
Es verdad.
Anota el corte.
Exacto. Siempre,
bueno,
siempre
hablamos de dinero, vamos a seguir hablando de dinero, por supuesto. Es verdad que vamos de una tragedia a otra, porque hace unos días escasamente aquí en Andalucía pues teníamos el incendio de Sierra Bermeja y bueno, este fin de semana, ayer domingo, a partir de las 3:15 de la tarde pues empezó la erupción del volcán en la isla de La Palma. Vamos a seguir hablando de dinero, pero me gustaría siquiera pues para recordar a todos los oyentes y para que opináramos un poco cómo pueden ser las meteduras de pata de los ministros, en este caso de la ministra Reyes Maroto, que en vez de estar en una tragedia pensaba que estaba en un circo, porque fijaos lo que ha dicho, se ha repetido hoy durante todo el día, pero en fin, lo ha dicho.
Lo que vamos a hacer desde Tour España y también desde las embajadas es dar toda la información para que, al contrario, la isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia, porque ahora mismo, pues claramente, lo que nos preocupa es la seguridad de la población y de los turistas afectados.
Tour España, hemos hablado con ellos. Vamos a hacer un reclamo turístico para que los turistas vayan a ver el volcán, porque es un espectáculo maravilloso. En fin, no nos vamos a meter mucho más.
A los que han perdido su casa.
Luego ha rectificado, porque en fin, ha visto que todo el mundo... Pues,
un comentario muy desafortunado sobre las Islas Afortunadas.
Muy desafortunado. En cualquier caso, al hilo de este asunto de la erupción del volcán, hemos conocido también el compromiso que ya tiene el presidente Pedro Sánchez con la isla de La Palma para pagar todo lo que haya que pagar. por lo menos eso es lo que ha dicho el presidente canario Ángel Víctor Torres esta mañana en una entrevista con Carlos Alsina.
Y lamentar, eso sí, los daños materiales que vamos a tener, ¿no? Uh-huh. Ayer el presidente Sánchez se ha comprometido en que todas las pérdidas van a ser reparadas y se van a hacer cuanto antes, y esto es una especie de contradicción, ¿no? Lo que es el dolor de los vecinos que se han tenido que ir, que están en casa de familiares o en sus primeras viviendas.
Bueno, ya lo estáis oyendo. El presidente se ha comprometido a reparar con las inversiones y con los gastos que haga falta. José María García Urbano, alcalde de Estepona, muy buenas tardes.
Sí.
Bueno, yo le quería preguntar al hilo de esta declaración de este compromiso que ha adquirido, al parecer, el presidente de España, Pedro Sánchez, con el presidente de Canarias, pues yo le quería preguntar directamente si a usted le ha llamado el presidente Sánchez para darle indicios de cómo se va a afrontar o se va a reparar o a abordar en la comarca y principalmente también Estepona como ciudad más relevante, pues cómo se va a reparar el impacto de este incendio que acaban de tener en la zona.
Bien, pues le voy a contestar. A mí me ha parecido las declaraciones extraordinarias, para eso están los gobiernos, para robar, apoyar a los territorios que en un momento como ahora mismo en la isla de La Palma tienen esta desgracia, esta catástrofe que se está produciendo. Me ha parecido sensacional ese anuncio, pero la verdad, igual que le digo esto, también le añado que nos hemos quedado a cuadros, no solo yo, mis vecinos, los vecinos de todos los pueblos afectados por el incendio de Sierra Bermeja, porque aquí ni el presidente del gobierno ni ningún ministro hizo acto de presencia. Unos minutos apareció el delegado del gobierno de Andalucía, pero ni el presidente del gobierno ni ningún ministro han tenido la más mínima deferencia, ni la más mínima, ni deferencia ni presencia. Sí tenemos confianza todavía, mañana hay consejo de ministros en que se declare como catastrófica la zona, pero ni siquiera tenemos confirmación de que esto se vaya a producir. Por tanto, me parece muy bien que el presidente del gobierno se vuelque con la isla de La Palma, pero me cuesta entender por qué ese agravio y esa diferencia de trato.
Desde luego, la pregunta a la que yo le hacía directamente, que era si conocen ustedes de alguna cantidad, de alguna inversión, eso, de eso no tienen la más remota idea, por lo menos por
no,
parte...
No ha habido ni presencia ni compromiso público de ayudar a esta zona.
Bueno, algunos...
Estamos hablando de 10.000 hectáreas de bosque primario en algunos casos, de bosque centenario en otros, y bueno, con una repercusión medioambiental tremenda. Sierra Bermeja era un patrimonio geológico, floral y de animales, de fauna, muy singular, con especies endémicas únicas en el mundo. Bueno, pues todo esto se ha perdido en gran parte y hay una economía muy importante de nuestra comarca, de la comarca del Valle del Genal, que giraba en torno a la sierra, en torno a los montes, y que esa economía ya no va a existir. Es decir, o hay un plan de ayuda serio e inmediato, o realmente la despoblación que afecta ya no al litoral, ya no a Estepona, pero tengo que hablar en nombre de todos los pueblos afectados, sí que afectan a esos pequeños pueblos del Valle del Genal, realmente va a ser un caos demográfico.
¿Porque tienen, alcalde, algún cálculo o alguna previsión de las pérdidas que se hayan podido? Pues vaya, son muchísimas, desde luego ya, sencillamente los aspectos naturales, ¿no?, de la biodiversidad que se ha perdido. Pero más allá de eso, los daños materiales, que en las propiedades, en las fincas, en las casas...
Mira, hay localidades, como es el caso de Estepona, que aunque la superficie quemada es la mayor, sin embargo, el sector servicios, que es el que predominantemente vivimos y de la gente en la zona, pues realmente no ha tenido una gran afectación, no la ha tenido. Pero la montaña en sí, donde pues había explotaciones agrarias, pues sí, algunas. Explotaciones ganaderas, pues sí, algunas. Sobre todo el valor paisajístico. Ahora hay que hacer una inversión enorme en conservación, en la creación de nuevas infraestructuras hidráulicas, probablemente nuevas balsas, probablemente abancalamiento, preparación del territorio. Y en su momento, pues naturalmente, según los criterios técnicos que nos indiquen, establecer cuándo y dónde y cómo se va a replantar. Todo esto tenemos que hacerlo, pero es que en el resto de localidades toda la economía giraba en torno a la montaña. O sea, los castaños, las casas rurales, esos pueblos que tienen 500, 600 habitantes, es la puntilla para ellos. Si el gobierno no reacciona de una manera inmediata y manda un mensaje clarificador y tranquilizador a los vecinos, ya le auguro que en menos de un quinquenio se quedan absolutamente despoblados.
Porque como, no sé si hay algún plan en marcha, o por lo menos ustedes en la comarca, principalmente también desde el Ayuntamiento de Estepona, si tienen algún plan sobre cómo se va a hacer la repoblación,
qué plazos, qué meta. Sí, hemos convocado que en 20 días se celebrará pues una jornada técnica con expertos de toda España, profesores de universidad, ingenieros forestales, gente que va a venir a aconsejarnos, que van a hacer un diagnóstico, aunque sea precoz, y que nos van a marcar la hoja de ruta de lo que tenemos que hacer. En este momento, eso es lo que parece que debemos hacer, ir simultáneamente aprontando el mayor número de recursos posible, porque cuando llegue el momento, cuando se deje descansar unos meses, tal vez un año a la sierra, entonces hay que actuar de manera fuerte. Bueno, pues a partir de esa jornada, que será, como digo, unos 20 días, nos marcarán un cronograma de actuaciones y nos dejaremos llevar por ellos.
Por los técnicos. Algunos alcaldes de su comarca, de la comarca que da a esta sierra, pues han solicitado ya también la declaración de zona catastrófica. Y, señor García Urbano, no sé si esto lo hacen de manera común, como frente común todos los ayuntamientos, o cada uno va por su parte. ¿Cómo se está produciendo esto?
El procedimiento previsto en la legislación es que es la comunidad autónoma quien hace la solicitud directamente al gobierno, y los ayuntamientos afectados los que de manera individual le planteamos a la comunidad autónoma, en este caso a la Junta de Andalucía, que haga traslado de esa petición al gobierno.
Y eso lo han planteado todos juntos.
Es un tema que no es político y que yo no quería politizarlo de ninguna manera, pero desde el momento en que he oído al gobierno de España ese trato de favor a la isla de La Palma, que lo puedo entender, considero que hay un trato de disfavor hacia mi comarca, hacia Estepona, y eso no lo puedo permitir.
Algunos de estos alcaldes también, el señor García Urbano, todos entendemos que la solidaridad está bien, ¿no?, y que cualquier ayuda que se pueda mostrar desde iniciativas particulares, privadas, por supuesto también públicas, pues bienvenidas sean. Pero yo no sé si a usted le parece bien que incluso se ha creado una cuenta para aportar ayudas y ayudar en la medida de lo posible a las personas que se han visto perjudicadas por este incendio. No parece muy serio, de un país muy serio, esto, ¿no?
No, pero no está mal, no está mal que se pueda canalizar la solidaridad hacia una cuenta bancaria seria, que esté controlada con toda transparencia por una administración. Es decir, no se trata de que la gente aporte lo que las administraciones no tienen capacidad, pero sí de evitar que haya listillos y que se aprovechen de estas situaciones que estaban surgiendo. No me parece mal, todo lo contrario, que desde el ayuntamiento se establezca una cuenta oficial, oye, y quien quiera, bueno, pues que aporte lo que considere conveniente, pero evitamos pillerías y evitamos listillos de turno, ¿eh?
Pues no sabía yo esta parte, señor García Urbano. No sé si me acompaña.
Lo importante es que este tipo de cuenta pues va a tener, como acabo de decir, un control público,
auditor,
y absoluta transparencia, ¿no?
una forma de estar auditada. Que digo que bueno, Estepona, que yo tuve la oportunidad de estar este fin de semana en está preciosa. Está como siempre. Es decir, si alguien piensa,
bueno,
que
Estepona,
que yo no sé de dónde saca usted tantísima flor como hay en Estepona, que yo creo que es el verger de la Costa del Sol, ¿no? La ciudad de las flores y del olor,
bueno,
que también
es un modelo.
Yo
es un
creo
modelo
ciudad, usted no tendrá que... no tendrá varias profesiones, pues, ¿de dónde sacan ustedes tantísima flor?
Bueno, es un modelo de ciudad en el que creímos, que empezamos a instaurarlo hace 8 o 9 años. Tenemos un vivero de producción propia y en este momento tenemos 1 millón de flores plantadas. Y nos gusta, pues, decirlo y presumir, 1 millón, y además permanentemente.
Y sin duda
son
que presume.
De temporada que las vamos renovando y bueno, pues en este momento la verdad es un esplendor. En este y en otro momento del año llegar a Estepona por cualquiera de los accesos, porque da gusto cómo se recrea la vida.
Bueno, pues nada, pues alcalde, ardido el monte, es verdad, pero es verdad que la ciudad está impresionante, está preciosa como siempre, y la costa, y la actividad turística, y la actividad de todo tipo que tiene. Antes de despedirle, me acompañan Juan Carlos Blanco, y me acompaña también el director de Europa Press, Paco Morón. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. Hemos traído a colación, por supuesto, de lo que ha ocurrido en Estepona, en la comarca de la Sierra Bermeja, pues estos últimos días, pero también un poco porque nos llamó la atención esta mañana en la entrevista de Alsina esta manera de inmediatamente reaccionar ante una tragedia, ante una catástrofe, y no tenía yo muy claro que eso hubiera ocurrido la semana pasada.
Porque, alcalde, yo creo que eso también todos coincidimos, naturalmente, cuando se produce la situación, en este caso una catástrofe como la que estamos viviendo, el mensaje que llega siempre suele ser de esa cierta contundencia, pero como aquí acaba de reflejar el alcalde Estepona, una cosa es esa convicción, esa contundencia, incluso esa vehemencia en las declaraciones, en las horas posteriores al suceso, a la catástrofe, etcétera, etcétera, y otra, y ahí es donde hay que hacer el seguimiento, cuando pasan los días, cuando pasa la semana, y hay que hacerse cargo realmente de la situación, evaluarla y poner a disposición los recursos necesarios. Y alcalde, en esas situaciones, la situación empieza a tornar, ¿a que sí?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo entiendo que un volcán no entra en erupción en España todos los días, y desgraciadamente sí que hay incendios con cierta frecuencia, pero ya le digo que 10.000 hectáreas de un bosque como era y en parte ha quedado, una parte pequeña, Sierra Bermeja, ese bosque de piensapos, eso le digo yo, que tampoco se quema todos los días ni todos los años. Así que esa reacción tan contundente del gobierno, que yo aplaudo, pues la he echado de menos y desde luego la voy a exigir.
Por otro lado, no sé si el alcalde ha tenido ocasión de hablar con el gobierno autonómico y si va a haber una defensa coordinada o una reclamación o petición en el caso de que mañana el Consejo de Ministros no reaccione ante lo que ha ocurrido en Sierra Bermeja. Pues, y luego me gustaría saber si tiene alguna novedad respecto a las investigaciones alrededor del incendio.
No, las investigaciones las lleva la Guardia Civil con total discreción.
Pero como había varias líneas, ¿no?, de investigación abierta, por si se ha descartado alguna o...
Pero no, yo no tengo información, ¿eh? Eso lo lleva la Guardia Civil, y además creo que debe dejárseles tranquilo que continúen. La Guardia Civil sabemos de su pericia, de su experiencia, hay que dejarles con serenidad que continúe la investigación. Y desde luego, si el gobierno retrasa o no hace, no declara como zona catastrófica lo que es evidentemente una catástrofe natural, el incendio de Sierra Bermeja, desde luego que todas las administraciones vamos a actuar juntos, los alcaldes y la Junta de Andalucía. No tenga ninguna duda, ¿eh?
Pues alcalde, vamos a irnos a publicidad, pero en fin, nosotros somos generosos. En 30 segundos, a mí me gustaría que hiciera un llamamiento a todos los andaluces de que Estepona, de que esa parte de la Costa del Sol, de que incluso la parte todavía bien visible de Sierra Bermeja está para ir a visitar. Está precioso.
No, mi mensaje es que, realmente el incendio no afectó ni a la zona hotelera, ni a los campos de golf, ni a las instalaciones deportivas, ni a la zona costera, y por tanto, la ciudad se encuentra en perfecto estado de revista para ser visitada como lo está siempre. Pero la sierra es una catástrofe natural, y mi mensaje es que a partir de ahora la tenemos que recuperar. Y yo empeño toda mi dedicación, toda mi capacidad a que eso lo vamos a conseguir en el menor tiempo posible.
Pues cuenta con la solidaridad, alcalde, de todos los andaluces. José María García Urbano, alcalde de Estepona. Muchísima suerte y mucho ánimo.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo grande. 3 minutos y volvemos.
Manuel Prieto, en Clave Sur.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Onda Cero Sevilla, 95.9 FM.
Este lunes, el tren de Radio Estadio tiene una única parada en el Camp Nou. Una nueva revisión para un Barça que no termina de arrancar. Se cierra la quinta jornada de Liga con el Barcelona-Granada. Este lunes en Radio Estadio, a partir de las 8:30 de la tarde, con Edu García. Si prefieres seguir la actualidad, en la web, la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, sigue las noticias del día en La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Están pasando demasiadas cosas en el mundo de la economía y de las empresas para que te las pierdas. Los martes, a partir de las 7 de la tarde en Onda Cero, te lo contamos en Andalucía Capital. Con las noticias, el análisis de nuestros colaboradores y entrevistas a empresarios andaluces para estar al día de todas las claves económicas. Andalucía Capital, un punto de referencia todos los martes a partir de las 7 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
En la brújula de Andalucía, Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda Cero.
¿Sabías que Hispania significa en fenicio tierra de conejos? En la época romana, nuestra península era representada con la figura de una dama sentada con un conejo a sus pies.
Si te gusta el campo, te gusta Onda Agraria. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, te esperamos en Onda Cero.
Onda Cero.
95.9, Sevilla.
Te damos la bienvenida a un nuevo curso, en el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que, en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
En Clave Sur. Con Manuel Prieto, para no perder el norte de la política.
Lo primero que podría en valor es el diálogo social, que realmente no solo ha funcionado, sino que sigue funcionando. Incluso cuando decimos que no, también. Lo digo para que quede claro, y para que quede claro también que seguimos y vamos a seguir trabajando en las mesas como el primer día. Yo creo que, por tanto, ese sería mi primer mensaje.
Pues su primer mensaje es justificar por qué ha dicho que no, y ha dicho que no a la subida del salario mínimo interprofesional. Hoy Antonio Garamendi estaba en Sevilla, ha dicho estas palabras. Efectivamente, el salario mínimo interprofesional va a subir poco. Ahora hablaremos de cuál es el problema del salario mínimo interprofesional en España, que parece que lo tiene. Va a subir con efectos retroactivos en el mes de septiembre, desde el 1 de septiembre. Será aprobado en el Consejo de Ministros de final de mes, del 28 de septiembre, y quedará, por tanto, en 965 euros. No cuenta ese apoyo cuenta ese acuerdo con el apoyo de la patronal, de la COE, y hoy la ministra de Economía, de Asuntos Económicos se llama ahora, Nadia Calviño, bueno, lo recriminaba un poco, insistía en que efectivamente por lo menos van a seguir en las mesas de concertación social.
Que el acuerdo con los sindicatos es muy buena noticia, como he señalado anteriormente. A mí me hubiera gustado que esta decisión contara también con el apoyo de los empresarios. No ha podido ser, pero espero que de aquí a final de año lleguemos a muchos acuerdos en este contexto del diálogo social, porque son muchas las decisiones que tendremos que abordar, que son muy importantes.
Pues Paco Morón, Juan Carlos Blanco, sube el no sé si esto ha sido una ñagaza en medio de la trifulca con Cataluña, con la mesa bilateral, pero
y
desde
con
luego
el precio de la luz.
Y sobre todo, efectivamente, con el precio de la luz.
Yo creo que ahí hay una de las claves.
La subida tampoco me parece que sea tan llamativa.
Hay dos factores que son muy importantes en eso. La primera es que es la propia antes cuando hablábamos de la Unión Europea, es la propia Unión Europea la que te dice que antes de 2023 tienes que subir el salario mínimo a unos estándares que también hablo de memoria, creo que estaba en el 60%,
60%,
¿no?
Del salario medio.
Y todavía
ese es el problema.
Claro que nuestro salario todavía es corto. Pero es verdad que estamos...
El problema no es el salario mínimo. El problema para mí es que claro. El salario medio en España es muy bajo. Es como si en una servilleta le quitas el piquito para igualar por abajo,
sí.
Pero en realidad los que cobran muchísimo están en la otra parte de la servilleta y el salario medio sigue siendo muy bajo.
Es verdad que esto creo que beneficia en torno a 1,5 millones de personas en España y que, como digo, la propia Unión Europea te pide que llegues a ese estándar del 60% del salario medio, pero también hay que mirar un contexto, naturalmente. Esta es una negociación donde, en concreto, los empresarios lo que han dicho, y yo creo que también es lógico, es que en los dos últimos años ya ha habido subidas cuantiosas del salario mínimo. Este mismo gobierno ya subió bastante el salario mínimo justo antes de la pandemia y justo en el momento de la pandemia también. ¿Qué ocurre? También en un escenario en el que, como digo, hay que contar el precio de la luz, hay que contar también la subida de otros productos de la cesta de la alimentación o del propio combustible, es decir, la vida se está encareciendo en este país y lógicamente había que tomar alguna decisión, pero recae sobre las espaldas de los empresarios, que bien podrían decir, oiga, usted toma una medida, pero quien tiene que pagar soy yo, y la situación es muy delicada.
Lo han dicho, y por eso, es decir, yo
es comprensible también.
Antes de que tú hables, Paco, yo creo que efectivamente cada una de las partes ha dicho lo que tenía que decir. Los empresarios dicen, oye, yo no puedo estar de acuerdo con esto, pues yo cómo le voy a decir a un tendero, a un que tiene que subir 15 euros cuando todavía no sabe ni cómo va a levantar la persiana, por tanto yo no puedo apoyar esto. Los sindicatos han dicho lo que tenían que decir, oye, son 15 euros, es muy poco y tal. El problema es cómo se ha utilizado esto políticamente, me da la impresión, en unos momentos en los que efectivamente la temática informativa iba por otros derroteros y desde luego iba para los derroteros, no de los 15 euros, sino de las espaldas económicas de todos los ciudadanos que, sobre todo con el tema de la luz, pues no han podido soportar unas subidas de este tipo.
Manolo, no hay que olvidar que para la recuperación de un país el empresariado es muy importante, es esencial. Y el paro juvenil de España es altísimo. O sea, estamos en unos índices de paro juvenil que son insoportables. Por lo tanto, a la hora de crear nuevos contratos, cada vez que son más caros crear esos contratos, ese problema va a ir agudizándose en vez de relajándose, por un lado. O sea, los jóvenes van a tener más difícil entrar en el mercado laboral de la mano de un contrato, a lo mejor con el nivel de autónomo, como pyme o como, bueno, como...
Esa será la reflexión que tendremos que hacer, ¿no? Es decir, cómo tenemos cuerpos.
Pero es que luego tenemos sectores que están en la vía de recuperación, como el sector del turismo, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de turismo, lo ha dicho también, que el sector lo va a notar porque se le va a subir los costes, no solamente por los empleados, sino también por el tema de la subida de la luz. Por lo tanto, tú has querido sacar o impulsar esa subida de 15 euros del salario mínimo profesional para tapar un problema como el tema de la luz, pero es que ese problema no lo vas a tapar, porque tú lo que estás haciendo es cargar sobre el empresario todo eso. Todavía y eso más. Eso es algo insostenible en estos momentos. Si en estos momentos en el que todavía no hemos redespegado ni estamos en la vía de despegue, ¿eh? O sea que realmente los datos del turismo, por ejemplo, de este verano son muy buenos, pero que se prevía un mes de septiembre-octubre bastante mejor incluso, sin embargo, este hachazo ha sido un golpe duro para el empresariado del turismo, ¿no?
Si la luz no va a subir más, ha dicho Pedro Sánchez, y que en lo que queda de año ya los flujos...
Bueno, en realidad lo que dijo fue, cuando lleguemos a final de año tendremos el mismo precio que en 2018, que también es verdad que cogió justamente el año en el que menos subió en ese momento el precio de la luz. Si hubiera cogido 2019, de todas formas, es que el gobierno, como tiene tan poco margen de maniobra, yo entiendo que al sentirse maniatado, porque es que en realidad tiene poco margen, y sabe perfectamente que está siendo presa de sus propias contradicciones, porque tanto el Partido Socialista como Podemos y la oposición, es que yo recuerdo que aquí con una subida del 8% del precio de la luz se pidió un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados. Entonces ahora con subida del
150-200%,
por eso digo que ahora...
Bueno, pero que tenemos, que
estamos
tenemos,
casi en 200,
que tenemos alegría, ¿eh? Que ya hay procesiones, que va a haber feria y que esto se nos va de las manos.
Bueno, ¿y quién va a pagar la luz de la caseta? ¿Quién va a pagar la luz de la caseta?
Todos los alcaldes están contentos. Este fin de semana ya hemos tenido jolgorios en numerosas poblaciones y ciudades españolas. Muchísima gente en la calle.
Aquí en Sevilla, por ejemplo, el 80% de ocupación hotelera, ¿eh? Sí, y yo creo que muchas ciudades andaluzas también.
Y de hecho, el alcalde Juan Espadas estaba contento, ¿eh?, con la precaución de que vamos a tener cuidado a ver si esto se nos dispara.
Claro, ayer teníamos una prueba de fuego, como sabíamos que se iba a producir, ¿no? Al aire libre, en este caso, con mascarilla, pero evidentemente con algunos puntos en los que la concentración, lógicamente, era mayor, ¿no? Y en ese sentido es en el que tenemos que trabajar para ver en próximas, además, y anunciadas salidas y también concentraciones, cómo vamos ordenando esta cuestión.
Bueno, que no sé si es pronto, si os parece pronto o no, pero yo no entiendo muy bien. Hay muchísimas, hay cada vez menos, ¿no? Pero sigue habiendo restricciones,
sí, claro,
pues, para ir a comer,
para el fútbol,
para mantener
mismo,
reuniones,
para cualquier tipo.
Fútbol está en el 60, ¿no? Creo.
Y en cambio estas fiestas...
Se habla de determinadas fiestas, si os fijáis, son fiestas siempre al aire libre, y en concreto en el caso de las procesiones lo que se ha recomendado por parte de la Junta de Andalucía, se ha dictado, es siempre que sean espacios libres muy amplios, es decir, una procesión tiene que ir por una avenida, por entendernos. Yo creo muy difícil, muy complejo, y vamos a ir viendo con mucha prudencia también, porque, mira, la semana pasada hablaba ya el consejero de salud de esa nueva variante, ¿no?, que se habían detectado ya algunos casos. Insisto, muchísima prudencia, pero también entiendo que tenemos que ir volviendo a una cierta normalidad, y si se quiere, siempre desde la prudencia, a esa cohabitación con la enfermedad. Y quiero que se me entienda, que yo no digo que...
Es que hay que aprender a convivir con ella, porque es cierto que al final se va a convertir como...
Con toda la cautela, pero...
Con su vacuna anual, con ese control, con ese seguimiento, pero es verdad que económicamente tenemos que reactivar y tenemos que aprender a convivir.
Hay un punto que es definitivo. Es decir, cuando estemos ya, que estamos llegando al 90% de vacunación...
Hay que estar muy encima de cómo se hace todo esto.
Por supuesto que sí, Manolo, pero también hay que convivir con ella.
Es que yo he visto unas imágenes... Bueno, yo he cualquiera.
Oye, y pasa una cosa, te pones a leer la prensa, oye, que en Israel, después de lo que se había hablado, de pronto tiene un recrudecimiento también de la pandemia. En Estados Unidos esta semana están otra vez 2.000 fallecidos al día.
Sí, pero Estados Unidos ya ha aprobado hoy abrir en diciembre la frontera, por ejemplo, para que puedan llegar los turistas.
Pero va un poco en esa línea de oye, que hay que cohabitar
y
con una vacunación
completa. A los haitianos, ¿no? ¿De qué país están cruzando la frontera ahora mismo en Estados Unidos?
Bueno, ahí lo que
de todos los países, pero no se les ha ocurrido llevarle mascarilla.
Ahora lo que vamos a ir a debate, vamos a ir a debate rápidamente, como el del el tercer pinchazo, seguramente, sobre todo en residencias de mayores.
Mañana empieza en Andalucía.
Por eso digo,
el tercer pinchazo en residencias.
Y vamos a ver seguramente el de espacios públicos, como el de la sanidad o el de la propia educación, si también los trabajadores.
O el debate de la tristeza de vacunas que van a caducar cuando hay países por ahí que no tienen vacunas.
Como las penas con pan son menos penas. Mira lo que os dedico. Mira. No me digas que no te gusta Paco Morón.
Bueno,
yo no lo veo muy riapita, Paco.
A mí me gusta.
¿Sí?
Una semana
Paco Morón, que se estaba yendo ya. Paco Morón, que no son las 8, que te esperes un momentito, segundo. Que la ambientación musical forma parte de un programa. Mira, y esto es ambientación musical. Juan Carlos Blanco, has estado magnífico.
Muchas gracias, con Ducato.
Magnífico, te han grabado incluso.
Y estarás grabado para lo que queda. Paco Morón, muchísimas gracias. Gracias a la realización de Nacho García Rojas y a todos ustedes por escucharnos. Hasta el lunes. Adiós. De bailar, que si baila sevillana, las campanas se pondrán a repicar.